Saludos a Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Marcelo Casoli, ¿cómo te va?
Buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, lo dejo saludado porque ya está llegando. Y completo la ronda saludando y dándole la bienvenida como invitado esta mañana a Gabriel Mazarovich. ¿Cómo te va, Gabriel?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Gabriel es periodista, se desempeña como director del semanario El Popular. Bueno, tiene una trayectoria aquí en el diario La República, donde fue jefe de política y secretario de redacción en dos periodos, 1994-2003 y 2006-2011. Milita en el Partido Comunista desde el año 1980. Y también tiene trayectoria por el lado sindical, ¿no?
Sí.
Porque fue secretario general del Sindicato de la Industria del Cuero entre 1982 y 1988 y, como parte justamente de esas responsabilidades, integró la mesa representativa del PIT-CNT entre el 84 y el 88. ¿Qué tal te resulta esto de la tertulia? Vamos a ver. Vamos a ver cómo salís de esta primera experiencia. Suerte desde ya.
Muchas gracias.
Hablando de suerte, ayer ligamos menos que otras veces en este Mundial Sub-17. Dos pelotas en los palos, pudieron haber sido dos hermosos goles, ¿no? Sí. Uruguay, vicecampeón mundial Sub-17. Ese fue el resultado cuando todos soñábamos con ser campeones. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Cómo les fue?
Yo diría que nos pusimos, la cuenta corriente de la suerte se puso a cero, porque toda la suerte que no tuvimos ayer con esas pelotas en el palo, la tuvimos en el resto del campeonato. El partido el otro día con Brasil fue una cosa insólita. Uh-huh. Como decían en el 30, ataca, parafraseando al 30, ataca Brasil, gol de Uruguay, ¿no? Fue un partido que el resultado final no reflejaba lo que había pasado en la cancha. Así que pienso que fue un equilibrio, una lástima ver llegar a Uruguay hasta el final, pero una recordación de que del poderío deportivo futbolístico uruguayo sigue vigente. Mi generación, yo soy del año 54, ya vio dos finales de Uruguay en una Copa del Mundo, una definición por el fútbol mundial en distintas categorías. Carlos Maggi, nuestro compañero de la tertulia de los viernes, vio seis definiciones de Uruguay, ¿verdad? Ámsterdam, Colombes, Montevideo, Maracaná y las dos del sub-20 y sub-17. O sea que en dos generaciones diferentes hemos visto a Uruguay. Mi hijo, que tiene 12 años, ya vio a Uruguay en una definición mundial. O sea que me parece que acostumbrarse a estar en los primeros planos del fútbol mundial es bueno.
Les hemos pedido a los oyentes desde temprano que nos manden sus mensajes para la sub-17. Y han llegado varios muy bonitos, muy alentadores, muy emotivos. Ahora también están los otros, como este de Gustavo del Prado, que dice: mientras sigamos dándole para adelante a las derrotas, jamás volveremos a dar una vuelta olímpica. Tengo unos años y jamás voy a aceptar festejar segundos puestos. En la historia solo quedan los campeones, del segundo para abajo nadie se acuerda.
Yo discrepo con esa posición. En principio porque estamos hablando de chicos de 16 años, tienen menos de 17. Digo, el sub-17 nos engaña, pero tienen menos de 17 años. Y porque yo sostengo que en esa edad sí es importante ganar y es importante acostumbrarse a ganar, pero es mucho más importante lo aleccionador de la derrota. Y de algo de eso habló Tavares ayer mismo cuando le preguntaban en una conferencia que dio en el marco de la Copa América en Argentina, cuando le preguntaron sobre la sub-17 y el nivel de responsabilidad que él tenía con respecto a este proceso. Y él, con la humildad que lo caracteriza, se sacó mérito, dijo que era todo responsabilidad del cuerpo técnico de los muchachos, pero marcó algo que sí cree él fue fundamental en todo este proceso y él fue un conductor claro en esto, inclusive poniendo a Gutiérrez como psicólogo de estos chicos. Esta idea de que la derrota también es la misma cara del triunfo, es decir, es la otra cara de la moneda, y que hay que también aprender a perder. Y allá los chiquinines lo demostraron, con una actitud preciosa al terminar el partido, con la tristeza, el agotamiento físico, jugaron con altura, 2000 y pico de metros de altura, hay que no olvidarse de eso, pero con una hidalguía y con una entereza que a mí me parece que es la mejor ganancia que se lleva esta generación.
Además, recordemos las circunstancias en las que jugaron este partido, ¿no? Porque
un estadio increíble, 100.000 personas.
Sí. Son botijas que, como charlábamos más temprano, están acostumbrados a jugar acá, en sus clubes, con tribunas en las que hay, ¿cuánta gente? 20 personas, 30, claro, 40, claro. ¿No? Quinta división de los clubes uruguayos, ¿cuánto público lleva? Pues ayer les tocó jugar la final, nada menos, de un mundial, y la final contra el locatario. Uh-huh. Porque podían haber jugado la final contra yo qué sé, Alemania, suponete. Y el contexto hubiese sido completamente distinto. No habrían tenido 100.000 hinchas en contra instalados en las tribunas. y sin embargo bancaron esa presión, la bancaron admirablemente, ¿no? Gabriel.
No, yo creo lo mismo, a mí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo primero es dimensionar la edad de quienes estamos hablando, ¿no? Porque aquí en Uruguay hay toda una tendencia, por suerte en la selección se ha roto eso, pero de el exitismo total y absoluto que se ve hasta en el baby fútbol, que a uno a veces lo enferma ver el grado de enfermedad con el que se le carga a muchachitos esas cosas. Y me parece dos cosas. Una, la seriedad del trabajo de la selección, porque está la sub-20 en la sub-17 en la final, la sub-20 en el mundial, clasificado para los Juegos Olímpicos y la selección jugando bien la Copa América. O sea, hay un proceso ahí. Y en esto último, a mí me gustó mucho este último mundial, más allá de todo el circo mediático que es inevitable que hay en torno a todo y los millones de dólares que se manejan en cabecitas de 15 años.
Un poco excesivo, ¿no? Es decir, semejante concentración de atención mediática en un Mundial Sub-17.
Sí, sí, es tremendo, pero es la necesidad de ir generando ídolos ya y de ir generando...
Es el fútbol espectáculo, Gabriel.
Es tremendo eso. Pero al margen de eso, igual se veía espacio, porque lo vimos con Uruguay el otro día cuando jugaron con Brasil... Y lo vimos antes con los brasileros, con los japoneses. Cuando terminaron el partido y estaban los muchachos, que son gurises, y estaban hechos pedazos, tirados en la cancha y todo, los rivales los iban a levantar. O sea, y a saludarlos bien, y los técnicos también. Y me parece que en medio de todo ese macro negocio que todos sabemos existe, que haya espacio para eso, porque en definitiva son gurises, y sientan el dolor y se acompañan, a mí me parece una cosa bien bonita.
Me parece interesante el apunte que hace Gabriel, y yo creo que tiene raíces que lo explican. Yo, ahora por razones familiares, estoy más cerca del baby fútbol que estuve nunca en mi vida, estoy yendo mucho el baby fútbol, y yo noto que ahí en el baby fútbol se aplican, digamos, ciertas reglas, entre comillas, de protocolo o de urbanidad, que son diferentes a la del fútbol adulto. Por ejemplo, se paraliza todo, absolutamente todo, cuando un niño cae al suelo, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se para todo y hay una tensión diferente a la que hay en el fútbol adulto. Y después la otra, esos gestos de caballerosidad, de deportividad, son absolutamente alentados por los adultos que tienen algún rol en el baby fútbol, ¿verdad? El saludo caballeresco, el apretón de manos, el palmear al rival, bueno, todo ese tipo de cosas se alienta. Y yo creo que, más allá de que después quizás en la competencia más dura eso se puede ir perdiendo, yo creo que cuando la semilla está plantada, está bien plantada, tenemos frutos como los que vimos ayer, por ejemplo, en el Estadio Azteca, donde además otra de las cosas que se aprende en el baby fútbol es relativizar la derrota. Porque allí, por ejemplo, allí lo que importa sí es realmente la competencia. Incluso en las categorías menores del baby fútbol, hasta a veces los resultados poco cuentan, incluso pasa en el fútbol infantil de los colegios. Recién cuando están en cuarto de escuela el resultado empieza a tallar, pero lo que importa primero es enfrentarse al otro, sacar de adentro de uno mismo sus propias habilidades y participar de un juego colectivo. Y yo creo que de todo eso se vio ayer en el Estadio Azteca, y yo creo que fruto de eso es toda la escuela que tienen esos chicos, toda esa cultura que hay en el baby fútbol, y yo creo que además Fabián Coito es un exponente muy adecuado para encabezar un proceso de este tipo, porque lo demostró en la cancha, ¿verdad?, cómo sabía manejar la parte psicológica y la parte deportiva de los jugadores.
Sí, yo lo conozco personalmente a Fabián hace muchos años. Jugué al fútbol con él en Central, así que lo conozco. Uh-huh. Y sé de lo que es como persona. Y ha hecho una carrera profesional basada en juveniles, ha trabajado en la juvenil de Central. Ha tenido también la posibilidad de dirigir en primera. Y creo que fue una muy buena elección de Tabárez, que ha echado muy bien el ojo en las personas que lo secundan en el trabajo de inferiores. Pero como dijo Gutiérrez cuando discutimos, ¿se acuerdan aquella tertulia especial sobre el Mundial en donde lo entrevistamos? Tabárez tiene un peso muy importante. Iba a todos los entrenamientos. Uh-huh. Iba a todos los entrenamientos. Y la selección va a arribar a Buenos Aires hoy y se va a encontrar con la selección mayor. Y eso para mí también es parte del proceso y del crecimiento. Y a tener en cuenta, la estadística dice que muchos de estos jugadores no llegan al fútbol profesional, ¿no?
Desde la audiencia son varios los mensajes que exhortan a darles el recibimiento que se merecen. Estos chicos, ¿no? Por ejemplo, Alberto de San Andrés Grande dice, creo que debemos recibir a estos chicos como campeones. También se merecen que se los vaya a buscar luego de un resultado como este, ¿no?
Sí,
va a ser interesante observar de qué manera reaccionamos, ¿no?
Yo no sé si vamos a reaccionar como sucedió con el subcampeonato de Malasia, que fue a todos nos sorprendió, porque además era un momento en donde el fútbol uruguayo estaba muy mal. Uh-huh. Y uno podía explicar la euforia que generaba esa generación con un fútbol en donde no solamente estaba mal en lo deportivo, ¿no? Uh-huh. Estaba con un cansancio y agotamiento hasta moral, porque uh-huh. ¿no? Es decir, si hay algo que recuperó la selección, no es solamente el sentido de equipo de la selección. Lo que recuperó la selección es el sentido moral, ¿sí? De defender ciertos valores que siempre están asociados al fútbol, por lo menos en un deporte que representa la identidad nacional como en el Uruguay, ¿no? Es decir, en otros países el fútbol no deposita tanta expectativa emocional como en Uruguay o como en Argentina. En este lado del mundo el fútbol representa un sello de identidad.
Y lo que pasó en la cancha y con la gente es un reencuentro con esas raíces que tú señalabas, que también claro. Es un reencuentro en las raíces propiamente futbolísticas, y no voy a entrar en un terreno que no es el mío, pero bueno, como aficionado al fútbol de toda la vida, lo que mostró en la sub-17 desde el punto de vista futbolístico es una vuelta a las viejas raíces del fútbol uruguayo, una defensa aguerrida, compacta, la valla menos vencida, un trabajo de defensa muy bien coordinado, y bueno, y el ataque, ¿cómo se puede? Con gente veloz, algunos medio comilón, como vimos por ahí, que la tenía que haber soltado un poco
antes, ataque, que siempre hay. El ataque de Uruguay es vertical. Mientras México tenía la pelota y lateralizaba y mantenía el juego con la pelota, Uruguay quería el vértigo. Agarraba la pelota, iba para adelante.
Pero eso es vertical. Pero eso ha sido la clave de las grandes victorias del fútbol uruguayo. El otro día alguien que sabe de fútbol mucho más que yo me decía, pero ¿vos no te das cuenta que cuando jugamos contra cuadros que los tenemos que atacar, Uruguay no sabe qué hacer? Uh-huh. Uruguay, digamos, desde el punto de vista mental, cultural, está preparado para ser atacado y contragolpear. No está preparado mentalmente. Y eso no se inculca de un día para el otro. No se puede hacer una escuela de fútbol brasilero en Uruguay, es imposible, porque uno si tiene que atacar, el futbolista uruguayo, y yo estuve en una cancha, perpetraba algún partido de fútbol, pero realmente, y yo era defensa, y yo si me tenía que poner a atacar, yo no sabía cómo hacerlo, no tenía esa mentalidad, y yo me daba cuenta que en general el ambiente en el que yo me movía era muy parecido, uno esperaba al rival y después veíamos lo que hacíamos.